Vamos a intentarlo. Ministro, ¿me escucha?
Sí, lo escucho perfecto, Néstor.
Bueno, ministro, gracias. Le preguntaba si en estas FARC manda cadete o manda quién, Iván Márquez, o está mandando Gentil Duarte, o está mandando quién, ministro.
Pues Gentil Duarte tiene un grupo, el antiguo frente primero de las FARC, y esta persona que fue dada de baja, Gildardo Cucho, era una persona que estaba tratando de articular unas fuerzas en el Caquetá que no han podido. Como usted recuerda, la persona que estaba al frente de esto, que era hermano de Rodrigo Cadete, fue muerta en desarrollo de una operación militar hace ya algunos meses. Había quedado desarticulado y él estaba intentando, cerca de San Vicente del Caguán, volver a reorganizar estas fuerzas.
Sí. Y ahora que se suma Iván Márquez, ¿tiene usted idea, ministro, de cómo queda la jerarquía en esa organización?
Le reitero lo que había dicho Néstor en el momento en que no estaba muy buena la comunicación. Aquí lo que hay es un negocio de narcotráfico. Aquí ya no es un asunto de jerarquías, sino ver quién logra la mayor utilidad a través de los negocios de cocaína. Como usted sabe, pues Márquez y Santrich están con un compromiso de exportar 10 toneladas de cocaína. Eso lo supimos todos en su debido momento. Hay pruebas suficientes y eso es verdaderamente su negocio. Aquí lo que se están buscando son corredores que permitan mover la droga a Venezuela y de Venezuela hacia Europa o los Estados Unidos, según les complica.
Ministro, la revista Semana publica unas grabaciones de febrero de un guerrillero luego de que le dan de baja a Rodrigo Cadete. Y en estas grabaciones, por ejemplo, decía el guerrillero que estaban tratando de precisar desde febrero a Iván Márquez y al Paisa que debían declararse de una vez como guerrilleros y que no tuvieran como escondedero a la guerrilla. ¿Ustedes conocían estas grabaciones? ¿Estas grabaciones son ciertas? Y si se conocían, ¿por qué no desde febrero se le hizo conocer a la opinión pública estas denuncias?
Yo personalmente no las conocía, ni he tenido oportunidad de escucharlas, o sea, me abstengo de opinar sobre ellas. Habría que verificar si el ejército estaba en el poder de la fuerza pública.
Ministro, entonces se lo pregunto, ¿desde hace cuánto tenían ustedes sospechas de que Iván Márquez o Santrich o todos estos señores se iban a salir del proceso de paz?
Desde que yo estuve en un consejo de seguridad en el Caquetá, tal vez en el mes de septiembre o octubre, tuvimos información por parte de los alcaldes del Caquetá que el Paisa estaba tratando de reconfigurar un grupo. Y así tenía que saber a la doctora.
¿A la doctora?
Patricia Linares de la JEP le envió una comunicación diciéndole lo que habían informado los alcaldes del Caquetá.
¿Y en ese momento la JEP le dio alguna respuesta?
No, él tenía abierto lo que llaman un incidente de cumplimiento, que verdaderamente se debería llamar de incumplimiento, para verificar si esta persona continuaba o no dentro del proceso de la JEP.
Sí.
Como usted recuerda, ahí hubo un pronunciamiento judicial. Ese pronunciamiento fue apelado por el abogado del Paisa y se dio en el efecto suspensivo. Cuando pasó todo esto, pues estaba operando esa apelación en el efecto suspensivo.
¿Es con base en el documento del ministro de Defensa que la JEP decide tomar la primera medida contra el Paisa, que luego es apelada precisamente por el abogado? Pero si era una información muy grave sobre amenazas, incluso algunos testigos y algunas intimidaciones en el Caquetá y también en Bogotá, si no recuerdo mal, incluso un oficial retirado de la fuerza pública amenazado por el Paisa después de la firma del acuerdo de paz.
Sí, nosotros aportamos lo que era de nuestro conocimiento, pero verdaderamente ese expediente, pues tiene, o ese incidente, para ser más claro, tiene un carácter reservado al cual nosotros no tenemos acceso, simplemente aportamos la información que estaba en nuestro poder.
Ahora, ministro, si la JEP no conoce delitos cometidos después de la firma del acuerdo de paz, ¿esa información que usted conoció sobre estos señores la puso en conocimiento de la justicia ordinaria?
A ver, él estaba dentro de un proceso. Nosotros informamos también en su debido momento a la Fiscalía.
¿Y la Fiscalía le dio alguna respuesta en su momento?
Pues la Fiscalía inicia las investigaciones, pero es que la Fiscalía uno da una noticia criminal o informa sobre cierto y determinado hecho y le inicia las investigaciones correspondientes que tienen un carácter reservado. Nosotros no tenemos acceso a esa información.
Sí, eso en el caso de alias El Paisa, ministro. Pero en el caso de Iván Márquez, ¿había alguna información puntual de delitos durante todos esos meses en los que estuvo oculto antes de la revelación del video de la semana pasada?
No, nosotros no teníamos información y cuando la tuvimos inmediatamente la pusimos también en conocimiento de la gente.
Sí. Hoy Iván Márquez, Jesús Antrich, El Paisa, Romaña y todos los de el video, todos los de la foto, ¿están en Venezuela?
La inmensa mayoría están en Venezuela, sí, señor.
La inmensa mayoría, ministro, perdóneme, ¿cuántos de ellos?
Yo diría que el 80, el 90%. Lo que pasa es que hay que entender que hay un corredor de movilidad entre Venezuela y Colombia. Algunas veces llegan a Colombia y vuelven y se repliegan hacia Venezuela, tratan de organizarse criminalmente, de manejar sus rutas de narcotráfico y vuelven y se repliegan.
Ministro, usted estaba presente en el construyendo, en el taller de este fin de semana en Medellín, cuando el expresidente Álvaro Uribe se paró y pidió sacar a los señores de las FARC de las madrigueras, donde sea que estén, ¿cierto?
Sí, yo estaba presente.
¿Y usted qué piensa de esa petición del expresidente Uribe, ministro?
Nosotros creemos que estas personas, para efectivamente cumplir sus propósitos, van a tener que volver a Colombia. Y en ese momento serán perseguidos.
¿Es una opción, ministro, hoy un operativo militar para sacarlos de Venezuela a ellos, a estos señores de las FARC?
No está considerado por parte de la fuerza pública. Okay.
Ministro, en los videos, tanto Iván Márquez como Santrich han insistido en que van a atacar a la oligarquía colombiana. ¿Ustedes, según el conocimiento que tienen de este grupo, creen que tiene la capacidad para hacer algún tipo de ataques de este tipo?
Como bien lo dijo el general Navarro, unas personas con un prontuario delictivo como el que tienen estos, con tanto dolor que han causado a las familias colombianas, son advertencias que no pueden ser menospreciadas. Estas personas han sido unos criminales, han demostrado que son capaces de hacer daño y nosotros no subestimamos ninguna amenaza que provoca un grupo criminal como este.
Sí, son las 6:59 a.m. Es el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Ministro, la última pregunta se la quiere formular el corresponsal de Blue Radio en Caracas, Santiago.
Sí, ministro, le pregunto acá desde Caracas. El gobierno de Maduro insiste que es desde Colombia, pues, que se prevenen estos atentados, que hay 3 campamentos en Santa Marta, en Río Hacha y en Maicao con paramilitares. Y específicamente el ministro de Defensa venezolano, el general Padrino López, lo señala a usted de negar esa conspiración. ¿Conoce estos campamentos? ¿Se han revisado, visitado estos lugares dados por el gobierno venezolano?
No solo sé que eso no es cierto, como también puedo afirmar que no existe. Que nos diga en qué lugar de La Guajira existe un campamento de esos, o en un lugar del departamento del Magdalena. Han dicho que existen también en el departamento del Atlántico. El departamento del Atlántico es un departamento sumamente pequeño, donde se establece que eso es una posibilidad absolutamente imposible. Son inexistentes.
7:00, señor ministro Botero, gracias por acompañarnos esta mañana.
A usted, Néstor, muchísimas gracias
señor.
Por
feliz
su
día.
Llamada a todo su equipo. Gracias, señor.
Estás escuchando Blue Radio.